Vamos a hablar con una queridísima religiosa, la hermana Teresiña. Hermana, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué gusto hablar con usted. Usted es brasilera y vive en Colombia. ¿Cuánto hace?
De Colombia ya tengo más de 20 años.
Bueno,
así. Pero entro y veniendo, ¿no?
Sí. No se deja Brasil, ¿no?
Sí, yo soy de Brasil, sí. Señor.
¿De qué comunidad religiosa son ustedes?
De las hermanas misioneras de San Carlos Borromeo, sí. Escalabrinianas.
Ah, las
Nos conoce más por hermanas misioneras escalabrinianas.
Sí, sí, sí. Ustedes están en todo el mundo, ¿no?
Sí, estamos en 27 países y siempre la misión nuestra es trabajar con los migrantes.
Bueno, y para hablar de migrantes, pues necesariamente en la actualidad colombiana y en líneas generales de todo el continente, pues hay que hablar de los venezolanos, que desafortunadamente ante las realidades políticas de su país, pues empiezan a caminar por todo el continente buscando un lugar donde quedarse. Uh-huh. Ustedes originalmente estaban en Colombia, era para la migración interna causada por la guerra.
Para el desplazamiento.
Desplazamiento interno.
Sí.
Que no ha terminado, la verdad.
No,
ahora con las últimas noticias
es
vuelven.
Es bueno,
¿no?,
quedar bien claro que aún no ha terminado, no. Sí.
Bueno, cuéntenos un poco de ese desplazamiento interno en el país que no ha terminado y sobre todo con las últimas noticias, dadas los combates que se han hecho con el ELN, el Ejército Nacional, los narcotraficantes, en fin, todo lo que es esa realidad nacional. Cuéntenos un poco de esa realidad de los migrantes internos en el país.
Sí, continuamos recibiendo familias, ¿no? Y eso es muy, muy triste porque uno ve que son familias, pues podríamos decir incompletas, porque o la mamá está por otro lado, o el papá está en otro lado, no están juntos. Eso pues es algo que también preocupa, pues preocupa a nosotros como católicos, como cristianos, como ver el sentido de la familia y ver que debido a esta situación, la familia a veces también se deshace, ¿no?
Sí.
Y pues continuamos recibiendo esas personas y ahora como aparentemente dice que ya no hay más el desplazamiento, entonces son a donde que las familias están todavía aún más vulnerables.
Claro, claro, sí. porque las personas bajan la guardia realmente, ¿no?
Exacto, sí, uh-huh. Sí. Uh-huh.
Bueno, hermana, la otra realidad, los venezolanos. Resulta que cuando uno habla de la casa del migrante, pues uno se imagina una casa, y debe ser una casa, no puede ser un edificio gigantesco para recibir un montón de gente. Cuéntenos un poco de la casa del migrante, ¿qué es? ¿En qué consiste y cómo funciona?
Mira, la casa del migrante tiene como alojamiento, así son apenas 30 camas, ¿no? Pero dentro de esas 30 camas nosotros ya albergamos hasta 44 personas, 45 personas teniendo que adaptar salas de la junta o sala de los niños o oficinas, que es un poquito más amplia, entonces ampliando para colocar colchonetas en el piso y todo. Entonces, y en ese la casa pues es a donde que ella acoge a esas personas, se brinda todo lo que tenemos y lo que podemos mientras ellos están acá, ¿no? Desde de las alimentaciones, que son las tres fuertes y los tres algos, refrigerios, y también el alojamiento, ¿no? Y también la orientación en la parte de la parte jurídica, cómo que les puede hacer la documentación. Ahorita mismo acabó de llegar una familia que ambos son profesionales, trabajavam allá em universidades, todos são professores, e agora estão aqui, pues, totalmente desorientados, ¿no?
Sí. Que quizás...
y então, se acoge a essas pessoas, se escucha, se brinda primeiro as primeiras necessidades, as básicas, e depois também se orienta para fazer a documentação, para estar em dia também e que eles possam não estar irregulares aqui en el país, ¿no?
Sí. Hermana, le vamos a pedir el favor a ver si pudiéramos hablar con estos recién llegados, mientras que se hace el contacto allí. Hay un tema transversal y es que cómo se mantiene una casa con 5 comidas, con alojamiento, con todo lo que implica tener esta cantidad de personas a bordo de la casa. Yo sé que las personas son itinerantes, es decir, no se quedan ahí a vivir por siempre, sino que es itinerantes, pero ¿cómo se logra hacer esto?
Mira, nosotros siempre decimos que se mantiene de la providencia divina, de personas generosas que nos ayudan. Y yo digo que ya cogí como un eslogan, que es: son personas que nos ayudan a ayudar a los demás. Entonces, recibimos ayudas de personas, de empresas. ¿Quién puede nos ayudar? Entonces, hay momentos que a veces nos quedamos cortos, pero la providencia divina es tan, tan grande que siempre a veces llega una persona y dice: ay, yo quiero donar esto. Entonces, pues, esto todo es bienvenido.
Sí.
Y como casa es importante también, pues, tenermos eso presente. Y como casa estamos con la Arquidiócesis de Bogotá, como señor, con el cardenal y toda la iglesia, estamos organizando una nueva casa, pues, para ampliar el servicio, ¿no? Para no quedarnos con tan cortos de espacio para estas personas.
Claro, hermana, pero ¿cómo le dicen a la gente? Bueno, señoras y señores, muchas gracias por también estar aquí con nosotros. También nos alegra haberlos tenido acá. Es hora de darle la oportunidad a otras personas para que hagan uso de los servicios de la casa. ¿Cómo hacen ustedes ese tratamiento final del hospedaje de alguien que estuvo allí o que está allí en su casa?
Sí, ellos, gracias por preguntar, ellos nunca salen de acá sin nada. Siempre hay un acompañamiento. Hay personas que a veces prefieren quedarse en Bogotá y quieren quedarse en Bogotá. Entonces, lo que hacemos es que mandemos que busque el trabajo, por lo menos para empezar, y la fundación apoya con las necesidades básicas para que ellos salgan y empiece una nueva vida, ¿no? Desde de colchones, de utensilios de cocina, todo, por lo menos el básico para que ellos puedan empezar una nueva vida.
Sí.
Y siempre, pues, la alimentación, ahí uno da siempre un buen mercado, dependiendo del grupo de personas, de la familia. Entonces se da ahí para que ellos también puedan salir con algo para ir, ¿no? Para ir, ubicarse en, sí, Bogotá. Y otros que a veces no quieren quedarse en Bogotá, quieren seguir el camino. Entonces, con la oficina de atención del migrante en la terminal, pues allí se ayuda, se orienta, ve allí con los buses, a ver cómo que puede también hacer un descuento con los pasajes, y si se aporta también con transportes.
Sí. Hermana, miremos un poquito las realidades de la gente que ha llegado a su casa, de estos venezolanos. Sabemos que al comienzo llegaron los empresarios, pero bueno, ellos no iban a llegar a la casa del migrante.
Exacto.
Después llegaron los profesionales, ojalá pudiéramos hablar con estas personas que usted nos comentó, pero ahora están llegando, son la clase media, clase media baja y uno que otro campesino, pero ellos se quedan más en la zona de Cúcuta, ya se quedan ellos. Cuéntenos un poquito de esas realidades que han llegado a su casa.
Mira, la realidad, primero, pues son personas que a mayoría son profesionales, tienen una profesión, allá tenían un trabajo, otros eran pues funcionario público y acabaron pues abandonando todo porque vieron que no daba la situación. De las familias que ya llegaron a más tiempo, que ya están más ubicadas, muchas familias pues nos aportan también, nos ayudan, nos orientan, porque nosotros estamos acostumbrados con la atención a la población colombiana, que es diferente, es más, nosotros aquí decimos que es más fácil, porque son personas que están en la propia, digamos que están en la casa, ¿no?
Sí.
Y es diferente de cuando la persona está extranjera, está totalmente desubicada en el lugar donde está.
Sí.
Entonces se orienta y vea, hay algunos que hasta nosotros aconsejamos mejor que regrese a su país, que vaya allá a su país. En el fondo les dice, no, hermana, yo no voy, no quiero, no deseamos regresar a nuestro país mientras está este presidente.
Sí.
Entonces es una tristeza también que a veces les quedan ahí como desubicados, desorientados, porque no logran trabajo. Van a buscar arriendo, no logra porque necesita de finca raíz, necesita de una serie de cosas que ya sabemos aquí, ¿no? Entonces ese también es un llamado que yo haría para las personas también, que acojamos como hermanos, no como simplemente son extranjeros, no, sino son nuestros hermanos que en este momento están pasando esas necesidades. Entonces, pues si usted tiene un espacio para alquilar, pues alquila por lo menos un mes. Y después el otro mes, pues ahí mientras tanto la persona va buscando otro lugar y todo más, ¿no?
Sí. Hermana, ellos se han quejado de alguna manera de xenofobia, es decir, que no se les
sí,
quiere aquí.
Tristemente sí. Una xenofobia porque a veces ellos dicen que son venezolanos, aquí no queremos saber. Hay otros que dicen que a veces van a vender como ventas ambulantes. Y también hay todo ese rechazo de que van a quitar nuestro espacio, ¿no? Entonces, son cosas muy, muy delicadas, porque nosotros, ¿cómo que vamos a decir a ellos? No vaya y haga la cosa. Porque cada uno también tiene que tener su espacio. Sabemos que con los colombianos, pues, ellos tienen que luchar y sufrir también con muchas cosas. Pero yo siempre digo, cuando uno está en el país de uno, bien o mal, pero está en casa. Y ahora cuando está en otro país, pues es diferente, ¿no? Uno acaba no estando en la casa de uno mismo.
Hermana Teresiña, nos encanta saludarle en esta mañana, conocer esta experiencia de la casa que usted lidera, que también hace este acompañamiento, este trabajo social. Nos encanta saludarle, pero perdimos de vista una cosa que es básica en la comunicación entre humanos y es preguntarle su nombre completo, hermana.
Hermana Teresiña Monteiro.
Monteiro.
Monteiro, sí.
Muy bien, hermana. Mil gracias por su tiempo. Feliz mañana.
Gracias a usted también y buen trabajo. Que Dios ilumine a todos.
Gracias, hermana.
Bueno, gracias.